pues continuamos, seguimos en esta mañana del jueves aquí en Radio Guareña. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Vamos a hablar ahora, en este espacio que abrimos cada 15 días, en esta ventana que abrimos cada 15 días a la tecnología, en este caso para hablar de la suplantación de identidad a través de Internet, ¿no? O sí. En Internet.
Sí, es efectivamente, en Internet. Es algo que, por desgracia, puede ser bastante, es bastante habitual. Que el Internet pues nos suplante la identidad y estén a otras personas pues actuando en nombre nuestro, ¿no? Podemos empezar a recibir mensajes desagradables por WhatsApp de personas que no conocemos. Les preguntamos de dónde han sacado tu contacto y te contesta que está colgado en Internet. Estamos preocupados, tras una rápida búsqueda nos tropezamos con una conocida página web de clasificados donde aparece nuestro nombre, nuestra ciudad de residencia, nuestro número de teléfono. Pero la sorpresa no termina aquí. También puede ir información personal acompañada por anuncios que ofrece servicios sexuales. Uh-huh. En fin, nos podemos encontrar con multitud de sorpresas. Entonces, vamos a intentar aquí en este programa a dilucidar qué es la suplantación de identidad. Y bueno, aunque se hable coloquialmente de suplantación de identidad, la terminología contemplada por la normativa de protección de datos en realidad hace referencia al tratamiento de datos personales sin el consentimiento de su titular. Desde el Instituto Nacional de Identidad se concreta que en Internet se trata de una actividad maliciosa en la que un atacante se hace pasar por otra persona. Los objetivos son claros y varios: cometer fraude, acosar, extorsionar, etcétera. Así como varía el objetivo, también cambia el modus operandi y con ello su tratamiento ante la ley. Para definir si se trata o no de delito, distinguimos entre dos grandes bloques. Aclara el técnico de OSI. Si alguien registra un perfil falso con el nombre o foto de una tercera persona, pero no utiliza su información personal, no se considera delito. Por otro lado, si se insertan los datos personales del suplantado, correo electrónico, dirección o teléfono móvil, o se accede a un servicio directamente usando las credenciales de la víctima y haciéndose pasar por él, pues entonces las cosas cambian.
Bueno, eso de que si usan, por ejemplo, mi foto y mi nombre en un perfil falso, que no sea delito,
eso lo contemplan. Eso no se considera un delito, parece ser, según esta definición, pero
esperemos que eso cambie. Si no es delito, o que cambie, o que se considere como una falta.
Seguro, se considera como una falta, pero en principio no como delito. De hecho, hay muchas fotografías que nosotros cogemos en Internet, y que pueden ser de personas que no sabemos quiénes son. Uh-huh. Que no sabemos quiénes son y las utilizamos de alguna manera. Otra cosa es que esa persona conozca quién eres tú y sepa quién eres tú y esté utilizando tu imagen, pero nosotros sin darnos cuenta muchas veces utilizamos imágenes de personas, de gente, y las ponemos y las utilizamos como un perfil de WhatsApp, yeah, por ejemplo, y no sabemos quién es. Pero esa persona, ¿de dónde hemos cogido nosotros esa foto?
Uh-huh. O sea, que muchas veces, a lo mejor sin querer hacerlo, ¿no?
Efectivamente, sin querer hacerlo, lo hacemos. Mucha gente de los que nos están escuchando seguramente han cogido una foto de alguien o de algo. Por ejemplo, de artistas de cine, de futbolistas, de gente famosa, y que las utilizamos para el perfil de lo que sea, ¿vale? Por eso quizás eso no se considere delito, uh-huh, pero de la otra manera sí. ¿Vale? Por eso,
sí, porque por eso, si no habría muchos delitos en España.
Si no habría muchos delitos. De todas maneras, volviendo y cambiando un poquito de tema, con este tema de la fotografía siempre hay que tener mucho cuidado, porque la fotografía puede estar bajo copyright y nosotros no lo sabemos, uh-huh, o no lo hemos interesado lo suficiente en preocuparnos de dónde viene esa fotografía, si tiene copyright o no. Y si está publicada bajo licencia Creative Commons o no lo está publicado, entonces si tiene copyright podemos tener un problema. Uh-huh. Si estamos utilizando esa fotografía y nosotros, aunque no lo sepamos en nuestra ignorancia, están bajo licencia copyright, ¿vale? Los casos más típicos de la implantación de identidad a través de Internet son las telecomunicaciones y las redes sociales. También es común en el área de suministro y comercialización de servicios como energía, agua y telecomunicaciones. En segundo lugar, el más frecuente, como digo, en las redes sociales. Y en tercer lugar están los robos de identidad, no del usuario, sino de terceros, pero que puedan llegar a afectarle. Por ejemplo, cuando nos llega un mensaje por correo electrónico, aparentemente enviado por nuestro banco, uh-huh, al que han suplantado usando su logotipo con el objetivo de obtener nuestros datos, lo que se llama el phishing.
Puede ser el más común que aparezca en los correos electrónicos, ¿no? Común,
sí, efectivamente, que alguien utilice los logotipos o las marcas de alguna empresa, de algún banco, suele ser sobre todo de banco, para que nos den o solicitando nuestros datos personales, suplantando la identidad de esa, de uh-huh, esa, de esa empresa, ¿no? ¿Y cómo actuar? Bueno, pues está claro, ¿no? Cuando la suplantación consiste en la publicación de datos personales en Internet, el primer paso, en primer lugar, habría que dirigirse a la página donde estos aparecen para exigir su cancelación. Todas las grandes redes sociales y los sitios web, pues, disponen de un apartado para denunciar todos estos casos. Aunque también es cierto que el tiempo de respuesta de cada empresa pues puede variar, depende de su política y depende de las prisas que tenga por hacerte caso, ¿no?
Que no son muchas.
Que no son muchas.
La mayoría de las veces, ¿no?
No son muchas, no son muchas. Eso también es cierto y hay que decirlo y hay que aclararlo. Si se trata de un presunto fraude, hay amenazas o alguno de los comportamientos anteriormente mencionados y susceptibles de ser considerado delito, es imperativo denunciar ante las fuerzas de seguridad, en este caso a la policía o al grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil. Es recomendable hacer capturas de pantalla y guardar los mensajes recibidos para utilizarlos como una prueba, porque todo esto después conlleva una investigación exhaustiva por parte de la Guardia Civil para averiguar quién ha sido el que, uh-huh, está suplantando la identidad. Y evidentemente la suplantación de identidad depende de lo que es, de para lo que se utilice, puede ser un problema muy grave, nos puede acarrear problemas muy graves porque pueden estar cometiendo delitos por nosotros, ¿vale? Y entonces hay que demostrar que no somos nosotros, uh-huh, los que están cometiendo ese delito. Puede haber gente que lo haga muy bien, ¿eh?, y está haciendo algún tipo de algo, de fraude, en nuestro nombre, y sin nosotros saberlo, y nos van a denunciar a nosotros, ¿sí? Yeah. En el caso de que haya denuncia. Nosotros tenemos que demostrar que no lo hemos sido. O sea que la cosa no, parece así un poco
que al que le cae, como se suele decir, al que le cae, le cae de verdad.
Al que le cae,
¿no?
Le cae, le puede caer de verdad, uh-huh, no solamente se trata de un juego, que muchas algunas veces pueda, entre jóvenes y demás, hay una suplantación de identidad así en plan juego, uh-huh, pues la cosa puede llegar a ser algo más grave.
Vamos a ver qué consejos nos das en este caso para poder prevenir este problema, que se puede llegar a convertir en un problema
grave. Un poquito más grande, sí. La Oficina de Seguridad del Internauta recomienda una serie de medidas preventivas para evitar una posible suplantación de identidad en Internet. En primer lugar, siempre lo hemos dicho aquí en este programa, usar contraseñas robustas. Lo ideal sería que combine números y letras y que no sea tan banal como tu fecha de nacimiento, de cumpleaños o el nombre de tu perro, por poner un ejemplo, ¿vale? Eso siempre lo hemos estado diciendo aquí en estos programas, uh-huh, hace mucho tiempo y es bueno el volver a repetirlo. No contestar a correos de desconocidos con tus datos privados, por ejemplo con DNI y por supuesto con datos bancarios. Averigua quién es un contacto antes de añadirlo, puede que no sea quien crees que era. Uh-huh. Cuidado con las redes wifi, también lo hemos dicho
mucho
más
cuidado
una vez,
también, ¿no?
Con las que nos conectamos, intenta no compartir datos sensibles a través de señales abiertas, nunca se sabe si alguien está captando la información de tu dispositivo. Eso lo repetimos muchas veces aquí en este programa, pero porque creo que es muy importante, porque cada vez más los usuarios buscamos wifi abierta. Y la wifi abierta está muy bien, porque no gastamos datos, pero dependiendo de qué tipo de navegación vayamos a hacer ahí.
Y ya, ¿vale? Sobre todo que en muchas ciudades ya tienen, sobre todo en los centros de las ciudades, ya tienen redes de wifi gratuitas para que te puedas conectar, pero...
Además, es que ya se ha convertido prácticamente en un servicio, ¿sí?, que ofrece el local X, uh-huh, para que tú vayas. No, mira, vamos a ir allí porque allí tienen wifi. Ya. Vamos a ir allí porque es una manera de atraer, como de atraer a clientes, que está bien, que no está mal. El local no hace un daño por eso, ¿no? Da un servicio.
Está ahora, usando
ahora,
esa
ese ¿cómo servicio, lo usas, ¿no?, tú, ¿no? Ese es el problema. Uh-huh. ¿Cómo lo usas tú? No compartir material que podría comprometernos. Una vez más no vas a poder saber dónde acabarán esas fotos y esos vídeos. Asegurarnos siempre que la información viaja cifrada. Es necesario que la URL comience con HTTPS. También lo hemos hablado alguna vez cuando hemos estado comentando, uh-huh, programas sobre el comercio electrónico, que aparezca el candadito en verde y el HTTPS. Leer la política de privacidad y las condiciones del servicio antes de usarlo, para que luego no tengamos sorpresa con el tratamiento de nuestros datos, ¿vale?
Pues consejo para tener muy en cuenta que eso de la política de privacidad y las condiciones es como lo de la letra pequeña de los contratos. Sí. Casi nadie se las lee.
Casi nadie se las lee. Damos hacia arriba, hacia la barra de desplazamiento, ¿no? En muchos sitios. Llegamos hasta, estamos deseando que llegue a
¿estás acepto, de acuerdo?
Tic. O estás de acuerdo, le picas ahí y para adelante.
Y para adelante, sí.
Eso es así.
Luego vienen los problemas que vienen.
Evidentemente, bueno. es cierto que los documentos esos son muy largos. Porque viene mucho, el contenido es muy amplio y no, la verdad es que no. Que
nadie, no, casi nadie se lo
casi lee. Nadie se para a verlo, ¿no?
Bueno, pues no está mal siempre recordar cositas de estas así para prevenir sobre todo estos posibles fraudes que se puedan dar.
Efectivamente, ese es el tema, ¿no? Prevenir y usar el sentido común en este tipo de en el uso de internet. Uh-huh.
Vamos a hablar de vamos a hablar de una actividad que vamos a tener el próximo martes, pero qué próximos talleres, qué próximas cositas hay preparadas ya en este caso en el PAT de Guareña, en el plan de la fabricación tecnológica.
Bien, pues la semana que viene, ya ahora como hemos comentado, hemos estado en Alange perdiendo un curso a chavales que estaban haciendo el aprendizex. Este viernes terminamos. Y la semana que viene, pues efectivamente, comenzamos dos nuevos talleres. Uh-huh. ¿Vale? Uno se llama Seguridad en la Red y Uso Seguro de Dispositivos Tecnológicos, que tiene una duración de 25 horas y va desde el día 16 de mayo al 1 de junio, en horario de 9:30 a 11:30. En este taller vamos a tratar de que el usuario de Internet y de un equipo informático en general identifique cuáles son los peligros derivados del uso de la red y facilitar las herramientas necesarias y los procesos que hacen que la presencia en la misma sea más segura y su utilización sea más segura. Pero no solamente la red, sino también el cómo dotar a un equipo informático de los mecanismos de seguridad más importantes para que no nos llevemos ninguna sorpresa.
Ningún susto.
¿Vale? Para que no nos llevemos ningún susto. Para que nadie nos robe los datos que podamos tener en nuestro ordenador. Todos sabemos, por ejemplo, que hay mucha proliferación de virus. Uh-huh. y los virus, pues también hemos hablado alguna vez de ellos, pueden ser de muchos tipos y uno de ellos es el que nos roben nuestros datos y nos estén viendo el contenido que hay en nuestro disco duro, en nuestro ordenador, ¿vale? E incluso puedan, evidentemente, pues todos estos datos que encontramos allí, utilizarlos para una suplantación de identidad, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando uh-huh. antes. También tenemos otro que es crea y gestiona tu blog en WordPress.
Este es interesante.
Sí. Bueno, pues este taller tiene una duración de 12 horas, ¿vale? Y va desde el día 16 al 24 de mayo de 12 a 2, ¿no? Las plataformas de creación de blog, todo el mundo, bueno, mucha gente ya sabemos lo que son los blogs, pero estas plataformas son las más idóneas para construir un sitio web para su usabilidad, precio y actuación constante. Con este taller pretendemos que ciudadanos y entidades pertenecientes al mundo asociativo, uh-huh. cualquier tipo de asociación, puedan crear sus propios contenidos digitales en la red. Entonces, bueno, yo creo que este también es muy interesante. Este es un taller que comenzamos a realizar a finales del año pasado, que se incluyó en la oferta formativa del plan de alfabetización tecnológica y bueno, yo no en mi caso no hice aquí ninguno, hice uno en Villa Gonzalo, pero aquí no, y entonces pues me ha parecido uh-huh. Buena idea el ofrecerlo para que cualquier persona o incluso asociación pueda tener su blog uh-huh. en su WordPress y pueda poner allí todas las actividades que realiza, todos sus comentarios, sus fotografías, sus documentos, sus vídeos, etcétera, etcétera.
Yo lo recomiendo. Va a ser interesante, ¿eh?
Fran lo recomienda.
Pues yo
Fran
recomiendo,
lo recomienda, sí, estupendo.
Porque además con el que trabajamos a diario aquí en la radio.
Ah, vale, evidentemente. Sí, es cierto.
Es interesante. Además, no es difícil.
No es difícil,
Al menos poner las cosas así sencillas del principio. Luego otras cosas ya son plugins y un montón de cosas.
Tiene muchas funcionalidades. Bueno. Nosotros, evidentemente, vamos a hacer lo más básico de momento, sí.
Pero por ahí entra el gusanillo.
Por ahí entra el gusanillo.
Esperemos
que sí.
En, bueno, pues en la... en este sentido, en este sistema de creación de contenidos de WordPress. Y hablamos del Día de Internet, que se va a celebrar el próximo martes, y en este caso nos vamos a unir también desde aquí, desde Radio Guareña.
Sí, efectivamente, el Día de Internet pues se va a celebrar ya el próximo 17 de mayo, se celebra a nivel mundial. El Día de Internet es un proyecto que surgió en 2005 y que pretende dar a conocer las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el nivel de vida de los pueblos y los ciudadanos. Este año el Día de Internet está dedicado al futuro de la privacidad de los datos personales. Y aquí, al mismo tiempo también, el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura también celebra su 17 aniversario, coincide el aniversario del Día de Internet con el aniversario del Plan de Alfabetización Tecnológica. Por ello, aquí en aquí en Guareña, pues vamos a programar una serie de acciones para conmemorar esta efeméride y dar difusión a las acciones que realizamos. Tenemos programado una jornada de puertas abiertas a partir de las 9 horas, para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan visitar las instalaciones del aula de informática, donde se imparten los talleres y ver las herramientas y los equipos de los que disponemos para impartir los mismos, ¿no? Y a las 11, de la mañana, pues realizaremos, en colaboración con Radio Guareña y con Fran, un programa de radio, de la emisora local de Radio Guareña, como digo, en la que intentaremos llamar a una serie de usuarios y de usuarias que han participado en los talleres de formación, para que nos cuenten su experiencia en estos talleres y cómo les ha cambiado su vida desde que comenzaron a usar Internet. ¿Para qué usa Internet? ¿Para qué lo utilizan? Si lo utilizan para las redes sociales, para comprar, para navegar, para informarse, en fin, ¿cuál es el uso que están haciendo en su vida diaria de Internet? Si Internet le parece algo positivo o no, y qué problemas puedan tener. En fin, queremos que sea una charla, coloquio entre todos, y que, bueno, pues que cada uno aporte su propia experiencia.
Bueno, pues aquí lo conmemoraremos el próximo martes a las 11 de la mañana, esa sección especial en Radio Guareña, donde además vamos a conocer, yo tengo curiosidad, y de hecho os lo voy a preguntar, a ver si recordáis la primera página que visitaste en Internet allá por los tiempos.
Bueno, pues yo
no sé si os acordáis, pero bueno haremos memoria un poquito.
Yo seguro que sí, bueno, vamos, no quisiera equivocarme, pero seguramente fuera la de los NCC, a lo mejor, sí. No sé, porque nosotros empezamos, no, quizás fuera otra página web. La verdad es que no, Frank,
no nos acordamos, no.
Yo recuerdo.
Yo me acuerdo, yo
ahora
usé,
no lo recuerdo.
La primera vez que usé Internet fue para un trabajo del colegio,
sí,
del instituto,
sí,
y fue el buscador de Terra.
Ah, bien, sí, claro que sí.
En un cibercafé, claro, que había aquí, sí, en la parada hace ya unos cuantos años.
Sí, sí.
Y me acuerdo que fue la primera vez que me conecté a Internet y fue el buscador de Terra.
El Terra, sí, que había.
Y a partir de ahí.
A partir de ahí ya empezaste.
¿Sigue, existiendo Terra?
Yo creo que no. No,
ya Terra no existe, sí. Terra. No sé. Bueno, pues. Curiosidad es que luego que ya hablaremos.
Terra era de Telefónica.
Terra era de Telefónica, sí, lo acabó comprando.
Sí.
Y bueno, pues el martes tenemos oportunidad de hablar,
bueno,
mucho,
pues,
más de Internet.
Intentaremos también hacer memoria para ver en qué página web entré yo personalmente.
Muy bien, pues no nos vemos dentro de 15 días, nos saludamos la semana que viene, el próximo martes. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta el martes, un saludo.